Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la gran fiesta del running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real!
¡Gol! ¡Espectacular!
¡Balón que queda muerto! ¡Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Qué alegría, qué satisfacción poder saludar a Paz Bernal. Hola Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, igualmente.
Y a Carmen Vecino también. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Qué gracia, qué alegría, qué alboroto. Una muñeca peloto.
Sí. Oye, pues sí. ¿Qué quieres que te diga? Un placer estar con usted. A ver, ¿entramos en materia, sí o no, chicas?
Entramos. Sí.
No vamos a tener presupuesto para 2025. Habrá que renegociar absolutamente todo. Es más, se está pidiendo también el debate de la nación, que fue suspendido. No sé cómo ven ustedes esto, pero no hace falta que recuerde las palabras, ya lo hicimos el viernes en tiempo de análisis, con nuestros analistas, ¿no? Que el propio Pedro Sánchez dijo en su momento que un país sin presupuesto es un país que no gobierna absolutamente nadie, algo así como un coche sin gasolina, ¿no? Maldita hemeroteca, una vez más, Carmen Vecino. Y sí, parece que este 2025 ya ha resignado, no vamos a tener cuentas del Estado. Se supone que cuando no tienes presupuesto es como si no tuvieras la confianza de la Cámara. Por lo tanto, a partir de ahí, pues quizás presentase una cuestión de confianza no estaría mal si no quieres elecciones.
bueno, no es que no tengas la confianza de la cámara, es que no la tienes porque estás teniendo que pactar con fuerzas políticas todo, o sea que es que lo que no tienes es la confianza de tu propio en tu propio trabajo, porque no sirve de nada. Yo lo que pasa es que creo que efectivamente tendría que haber una norma, una reglamentación que dijera que no se puede estar más de X presupuestos de más de X años sin presupuestos nuevos, sí, o sea, prorrogando los presupuestos anteriores. Entonces ya pues alguien se lo tomaría en serio el tema de empezar a pensar en que los presupuestos tienen que estar aprobados, porque son los que fijan cuál es la actividad que quieres desarrollar y los que te le dicen al ciudadano si quiere seguir votándote a ti o tiene que cambiar de tercio.
Muy bien, Paz Bernal, cuéntanos tu visión. ¿Cómo ves esto, Paz?
Bueno, yo creo que es que al actual presidente le preocupa mucho más su futuro que el futuro en general del país. Yo creo que él tiene claro, Pedro Sánchez tiene claro que los puede prorrogar porque tampoco va a pasar nada especialmente grave, y yo creo que alrededor tiene, digamos, un panorama muy complicado que puede dejar en tono muy bajo esta polémica por los presupuestos. Vamos, que si Europa nos está diciendo que vayamos preparando la mochilita porque a lo mejor nos ocurre algo grave, pues yo creo que Pedro Sánchez ha dicho, bueno, pues me puedo entretener en esto, que tampoco hay preocupaciones mucho mayores.
Fíjate, Paz, no, Europa, es que esto último que has dicho es que es súper interesante. La Unión Europea lo que ha dicho es, señores, tengan provisiones en casa por si hay una guerra o una crisis climática. O sea, que ustedes recuerdan con el COVID cuando mucha gente hacía una compra brutal, papel higiénico, lo primero que se viene todo a la cabeza.
Me acuerdo.
Pues un poquito más o menos lo que está diciendo la Unión Europea, evidentemente, como esto se difunda por todos los medios de comunicación y llegue directamente a la población, a ver qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, es un material bastante interesante, Javier, que ha dejado aquí, porque estamos hablando también de los no presupuestos. Venga.
Claro. Pero es que tiene razón, Paz, o sea, hay cosas que están apareciendo constantemente en los titulares que son lo que a la gente le llama más, quizás por novedoso le llama más la atención, pero lo del tema de tener un kit de supervivencia en casa no es una cosa tan extraña, donde los terremotos son habituales, donde los tsunamis son habituales, donde existen anomalías en diferentes ámbitos, la gente tiene en su casa velas, pilas, comida, y en Estados Unidos lo tienen en sótanos.
Antes sí teníamos velas cuando se iba la luz, seguro que lo recuerdan.
Claro,
¿no? Pero ya velas,
claro, pero
ya yo creo ustedes que tenemos un botiquín,
recuerden,
Carmen.
¿Sí? Si se nos acaban, vamos, pero vamos a ver una cosa. Si de repente pasa cualquier cosa, voy a hacer el inicio de la pandemia, entonces vas a la tienda y no hay agua. Ya no te digo el papel higiénico, que me parecía una cosa súper descabellada, pero el tema del agua. O de repente, hay un fallo en el suministro eléctrico. Ya no es que necesites las velas para ver, es que necesitas tener baterías de repuesto para tu móvil, para tu tablet, para tu... Uy, te mañurgo, perdón.
Venga, veo un poquito de agua. Un grupo, debemos tener todos un grupo electrónico,
claro,
en casa.
No es tener un grupo electrógeno, es tener algo que te sirva para que lo que... Es que no nos damos cuenta con la cantidad de cosas que nos manejamos a diario, que si
Carmen,
te falla la luz...
Eso no lo tiene nadie, ¿no?
Bueno, pues a lo mejor es ahí tenerlo.
Efectivamente, no. A ver, yo me refería... O sea, yo creo que es mucho más importante y mucho más decisivo a la hora de... de sobrevivir día a día unos presupuestos en un país que una supuesta, no tengo ni idea qué, porque no sé ni calificarlo, de que a lo mejor necesitamos un kit de supervivencia. Hombre, está claro que si ves el telediario, pues parece que sí. O sea, si vas pasando por Ucrania, Gaza y determinados sitios, pues efectivamente parece que vas a necesitar algo más que un kit de supervivencia. Pero yo creo que esto es una maniobra de distracción que a mí me parece que a Pedro Sánchez le viene bien, porque efectivamente yo creo que sí que se puede vivir sin presupuesto, por, en el caso sobre todo, que a mí me parece que es el del, cuando tu supervivencia política te importa más que cualquier otra cosa. O sea, aquí dice, ah, que ustedes no me quieren apoyar y, no me, y el resto de las fuerzas políticas, yo no me voy a presentar en una moción de confianza, eso yo lo tengo clarísimo, y después, bueno, pues tiro para adelante, o sea, el balón para adelante siempre, y ya, bueno, y ya, ya veremos.
Ya veremos, es que estamos en eso, constantemente con este gobierno, en un veremos. Exacto. Sobre todo. Exacto. Porque las iniciativas legislativas no le salen, porque no tienen confianza, no tiene mayoría, y por lo tanto no es otra cosa que en veremos. La verdad es que se ha calificado bastante bien este gobierno, ya veremos, estamos en un veremos. Si no hay presupuesto, veremos. Veremos qué pasa también con la Agenda Canaria, que quizás no se cumple, Carmen Vecino.
Eso es más de lo del mismo. Yo no creo que tenga que ver tanto con los presupuestos de la Agenda Canaria, sino también con la propia voluntad del gobierno y con la capacidad que tengan los gobiernos canario y nacional de dialogar y de buscar soluciones a los problemas. Es que creo que no tiene exactamente, no es vinculante el que el presupuesto salga o no salga, simplemente con que tú tengas capacidad para prorrogar determinadas partidas presupuestarias, y la partida presupuestaria de la Agenda 2030 se puede prorrogar sin necesidad de tener presupuestos nuevos.
Claro, pero hay que negociarlo, hay que prorrogar.
Bueno, pero eso es lo que te digo, pero que no es un tema de tener el presupuesto, sino de capacidad de negociación.
Hombre, si está en el presupuesto, está pintado y habrá que cumplirlo. Si no hay presupuesto, hay que volver a la casilla de salida y renegociarlo todo. Es como un acuerdo verbal, un acuerdo firmado, ¿no? En un documento, ¿no? Sí, no es lo mismo. Y ustedes se fiarían de Pedro Sánchez, por cierto. En un acuerdo verbal. Paz Bernal, ¿tú llegarías a un acuerdo verbal con el presidente del gobierno de España?
No.
Yo no llegaría a un acuerdo verbal con nadie.
Con este gobierno no, y además también hay que tener en cuenta que lo que demanda Carmen, que es la capacidad de negociación por las dos partes, pues hombre, teniendo en cuenta lo que han tardado en aprobar una reforma de un artículo de una ley para repartir menores por el territorio, que además no estamos hablando de millones de menores, sino menores, una cantidad que España puede asumir sin ningún tipo de problema, si la asume entera, claro, no solamente Canarias, pues entonces yo no me fiaría nada. Porque no hay, yo creo que las dos partes han demostrado que hay muy poca capacidad de negociación, muy poca.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, otro tema que también es interesante debatirlo y reconozco muy espinoso, ¿no? Por el fondo de la cuestión es el libro de Bretón, que realmente no es de Bretón, sino quien lo escribe es Luis G. Martín, pero digamos, el asesino confiesa, ¿no?, ese asesinato, y evidentemente como derecho de autor pues algo se llevará. El juez ha rechazado paralizar la publicación del libro, por lo tanto parece que lo vamos a tener en las librerías, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, Carmen Vecino? Con la ley en la mano es complicado, pero ¿se debe suspender la publicación de este libro? ¿Se debe evitar
con el argumento de?
Porque con el argumento de no dar voz a los asesinos, que ya sé por dónde
vale.
Me vas a tirar.
Si no vamos a dar voz a los asesinos, Truman Capote lo tenemos que quitar de las librerías, ¿me entiendes? O sea, el problema está que ¿Qué es dar voz a los asesinos? Cuando me dices que no ha hablado, que no se sabe nada del caso, pues sí, pero cuando me dices que todo el mundo ha estado viendo de manera impulsiva y compulsiva los telediarios y he estado leyendo los periódicos lo que iba saliendo día a día del tema, yo estoy convencida de que no debe beneficiarse.
Sí, no te digo que, yo estoy de acuerdo contigo, no te digo que no, ¿no? Y creo que es un asunto donde realmente, pues al final parece que va a prevalecer el hecho de la libertad de publicación, ¿no? Junto con la libertad de expresión. Pero también deja, digamos, un fondo un poquito amargo, ¿no? El hecho de llevarte dinero por confesar algo que has hecho que es absolutamente intolerable, ¿no? No hace mucho, yo creo que lo vimos todos, ese documental de Josu Ternera, ¿no? Por parte de Évole. Y se publicó y no pasó nada, y es un asesino de su ternera.
Tú sabes también como yo en la cantidad de canales de televisión, de plataformas donde existen programas monotemáticos en los que te recrean y te cuentan cómo fueron hechos delictivos de carácter generalmente muy sangrientos. Nadie se plantea que no salga. Yo lo que creo que ahí ha habido un error por parte de la empresa que la Anagrama o Amalgama, la empresa que lo ha publicado, de no hablar con la madre de los niños y ponerle en conocimiento de lo que estaba pasando, de lo que se estaba tramitando.
O de repente de la editorial de aceptarlo.
Exacto. Sí. Bueno, pero la editorial Javier, la editorial hace un negocio.
Claro,
tú vas a la librería, sí, tú vas a la librería o entras en las plataformas digitales y compras una película, compras un libro, compras una información.
Sí, tienes razón.
Entonces, eso evidentemente lo haces, o sea, la editorial lo hace porque sabe que tiene un mercado, porque sabe que hay gente que necesita o que quiere saber exactamente qué pasó.
Pero un poquito de ética también por parte de la editorial, y aunque tú sabes que a otro...
El ignorarlo va a ser...
Saber la versión de un asesino, Carmen. A ver, yo por conciencia, a mí me da igual que esté en una librería, me da igual. Yo evidentemente, mi conciencia no me permite leer semejante basura. O sea, es que lo tengo claro. Yo intento solo ponerme en una parte mínima de lo que puede sentir la madre de esos niños. Y es que, vamos, no podría ni abrirlo, ni tocarlo. A mí, yo creo efectivamente que, porque suena fatal decir que estás en contra de la publicación de libros cuando siempre has defendido lo contrario y de la censura, pero yo creo que la censura tiene que ser personal de cada uno. Y desde luego la gente que tenga una mínima conciencia no comprará ni leerá ese libro. A mí no me interesa.
Esa es la clave.
Pero esa es tu libertad. Pero esa es tu libertad, Paz. ¿Entiendes? Y en la libertad, en la curiosidad de quienes consumen ese tipo de programas o ese tipo de libros, está el decidir si lo compren. Otra cosa es que a lo mejor hubieran debido decir, pues vamos a publicar este libro y todos los beneficios vamos a crear una fundación para la protección o para la ayuda a las familias de personas afectadas por este tipo de traumas. Vale.
Se llama violencia vicaria, sí.
Exacto, se llama violencia vicaria. Llámalo H, se llama violencia vicaria, se llama asesinato. Y un asesinato, sea, se llame como se llame y salga perjudicado quien salga perjudicado, es un asesinato. Pero es lo que me refiero, o sea, tú no sé si puedes decir que no tienen derecho a publicarlo. Otra cosa es que tú tienes el derecho perfecto a no comprarlo.
Sí, sí, totalmente. Y yo creo que esa es la clave. Vamos a cambiar de asunto. Oye, por cierto, han visto ustedes a través de las redes sociales, yo no sé qué sociedad estamos construyendo, ¿no? Porque o de repente le estamos dando demasiada importancia a cosas que no deberíamos darle, ¿no? Y es la opinión que tiene una persona, cualquiera de nosotros, y a lo mejor magnificarla. Lo digo por lo que se ha montado en redes sociales, porque Mario Vaquerizo, pues resulta que ha vestido una camisa de la Legión, No sé si han visto ustedes la foto, pero a partir de ahí alguien le hizo una fotografía y ha habido una cantidad de comentarios tremenda, simplemente porque tenía una camisa blanca que ponía la Legión y demás. Oye, que vemos mucha gente con la camisa del Che por ahí y no pasa nada, y él fue un asesino también, ¿eh? Así que, en fin, ¿cómo ven ustedes esto?
Pero la Legión es una fuerza, un cuerpo de armas, o sea, que sale a desfilar todos los 12 de noviembre, de octubre. Nadie pone problemas porque salga con la cabra a pasear en la festividad de la fiesta nacional, ¿no? ¿Qué más que se lo ponga para el teléfono?
Yo creo que yo soy más de la tesis de que no debería, o sea, a ver, en las redes sociales se provocan, digamos, debates inmensos por cosas que a algunos nos parecen que tienen sentido y otras no. A mí, en este caso, que Mario Vaquerizo se ponga una camiseta, pues sinceramente no me interesa nada.
Pues ha tenido que dar explicaciones el hombre y decir, me pongo la camiseta de la Legión porque me gusta la camiseta de la Legión.
Oye, claro, pues claro.
Le estamos dando demasiada importancia a opiniones, digamos, de cualquier persona que a lo mejor no están bien formadas, ¿no? Esto es una gilipollez, como me dice, con perdón de la expresión, un oyente.
Sí, sí. Vamos, a mí me parece que lo define perfectamente.
A ver, yo no, a mí me puede parecer mejor o peor llevar una pulsera con la bandera nacional, porque a mí es que el tema de las enseñas es una cosa que no me gusta nada, no me dice nada, y que lleves una pulsera con la bandera nacional o que la lleves con la bandera de cualquier comunidad autónoma, pues tiene su interés o tiene su valor en la medida que a ti, para ti tenga valor. Pero si lo quieres llevar, perfecto, lo que hablábamos antes, en tu derecho está el usarlo. Y lo que te repito, o sea, en la Legión es una fuerza, un cuerpo de ejército, un tipo de ejército, que sale a pasear con su cabra de mascota por las calles de nuestra ciudad cada vez que hay una festividad. ¿Qué problema hay? ¿Alguien ha protestado por el maltrato a la pobre cabra? No.
Bueno, todo andará, no te preocupes. Oye, le voy a poner un audio que me ha llamado muchísimo la atención. Esto sí, con perdón de la expresión, sí que es una gilipollez.
Hay una hora menos, ¿no? Si, por ejemplo, en España, yo qué sé, pasa algo, un terremoto, un tsunami o lo que sea, en Canarias como que ya habrá pasado, ¿no? O sea, que ya habrá pasado algo, como es una hora menos.
Esto es alguien anónimo también, pero esto se viraliza. Sí, esto me ha llegado a mí porque se ha viralizado en redes y la gente se lo cree.
Pero no es algo anónimo, eso es...
Esto pasa más de lo que te puedes imaginar.
Las redes y el terraplanismo
Exactamente. Yo creo que solo hay que ver la sociedad que tenemos para saber que hay gente que se cree estas cosas, evidentemente que sí.
A mí me han llegado a decir incluso, chicas, si la tele llega aquí antes o después, y yo les he dicho que sí, que un partido de fútbol, nosotros sabemos mucho antes el resultado, antes de que acabe.
Claro. Es que esos personajes nunca nos han visto a los peninsulares que vivimos en el archipiélago celebrar dos veces el fin de año, porque yo a las 11 de la noche, de hora canaria, celebro el fin de año nacional, el de península, para poder brindar en la distancia con mi hermano, y luego él hace lo mismo conmigo. O sea, ¿qué pasa? Que nunca
una
se han
hora
planteado...
después.
Claro, es que ellos nunca se han planteado el tema de estas cosas, estas cositas. Pero bueno, es que es de lo más normal, y ese es el problema de lo que estábamos hablando antes, de las redes sociales. O sea, si es que si tú le das voz a personas que no tienen las neuronas medianamente colocadas, ocurren estas cosas.
Es que le damos quizás demasiada importancia a gente anónima que al fin y al cabo, a lo mejor tiene su formación, o vete tú a saber, ¿no? Los terraplanistas, ¿no? Yo siempre he dicho, si en esta sociedad cabe un terraplanista, cabe todo. Cabe todo.
Pues sí.
Es decir, el humano es capaz de todo. Si hay alguien que además defiende su tesis a capa y espada a muerte, de que la Tierra es plana, a ella quiere decir
Javier,
que cabe cualquier tipo de postulado.
Yo considero que soy una persona bastante bastante equilibradita, ¿vale? Bueno, pues el otro día, en un programa sobre el terraplanismo, tuve que quitar la tele porque estaba a punto de tirarle algo a la pantalla. De verdad, era, no podía con ello, claro. Yo no podía.
Claro, y es que después pasa esto, que tenemos este tipo de reacciones, y cuando lo vemos en las redes, dice, pues vamos a ver, y lo vemos, porque la gente lo ve y hay gente que se lo cree.
Ya.
Sí que le estamos dando demasiada importancia a gente que no lo tiene, desde luego que sí.
Si queremos mantener la salud mental, habrá que mantenerse al margen de estas teorías y de estas personas.
Chicas, nos tenemos que ir. Un abrazo muy fuerte, Carmen Vecino. Muchas gracias.
Un abrazo a los dos.
A Fernal, gracias. Besos.
Un beso a los dos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se celebra el tercer encuentro internacional de gastronomía rural en el sureste, los tres municipios del sureste, aquí en Gran Canaria, en Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, del hasta el 25 de marzo. Bueno, pues ya repasamos el programa, lo que tuvimos el día 23, tuvimos el día 24 y pues finaliza ya este 25, ¿no?, con jornada de actividades que todavía se están desarrollando. Vamos a hablar en los próximos minutos con Luis Alberto Lera. Él fue catalogado, designado como el alcalde de Los Chefs en la edición del año pasado. Es el chef del restaurante Lera. Hola, Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, me ha encantado hablar contigo. Oye, cuéntame, por ahora, ¿qué tal? ¿Cuál es la sensación que está dejando este encuentro gastronómico?
Bueno, siempre un encuentro de mucho compromiso con nuestros pueblos, con nuestra tierra. Y bueno, al final, así un poco, tenemos más tiempo para charlar entre nosotros, a tener cosas en común. Y sobre todo en buscar soluciones a problemas que son iguales en cualquier latitud de este país, ¿no?
Claro, que eso es lo, exactamente cuál es el trasfondo o el fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de encuentros tan interesantes,
Luis? Bueno, sobre todo esto nació con la idea de poder aportar algo más a la cocina rural, ¿no? El hecho de diferenciarnos los restaurantes rurales de los restaurantes urbanos por cuestiones obvias de todo, ¿no? Pues de población, de producto, de cultura. Entonces, ante una homogeneización absoluta que había en las cartas y una burocracia que nos lleva hacia una homogeneización de producto también, pues el poder luchar por lo nuestro y por una identidad completamente diferenciadora, ¿no?
Porque ¿cuál es esa diferencia, Luis, entre, que la conoces perfectamente, pero a ver si nos la puedes acercar, entre un restaurante rural, restaurante de costa, un restaurante núcleo urbano o gran ciudad?
Bueno, diferencias son muchas. La primera, la despoblación, en nuestro caso, que estamos a la despoblación, o igual que los compañeros que están en diferentes puntos de España, ¿no? La despoblación es una de ellas. Otra es el utilizar los productos que nos rodean. Al final hay muchos productos que quedan en un limbo de alegalidad, ¿no? No de ilegalidad, porque son ilegales, de alegalidad, que no podemos utilizarlos para poder ser diferentes. Entonces, mucha gente lo que opta es por restaurantes más pegados a las ciudades por facturación, y pues si vas a poder utilizar lo mismo, pues al final nuestra vida en los pueblos no tiene mucho sentido, la verdad, por mucho que nos guste.
Digamos que los restaurantes rurales de alguna manera protegen mucho más, y te pregunto, el producto local, el producto de la tierra al estar en el interior, el propio producto rural, que al fin y al cabo donde sale todo.
Efectivamente, no solo lo defienden, sino que lo ponen en boga, y también hay un trasfondo que va mucho más allá, que es una pérdida cultural. Es decir, si nosotros no nos dejan utilizar lo que utilizaban nuestros ancestros y poder llevar a cabo una cocina mucho más apegada a la tierra, hay una pérdida muy grande en cuanto a cultura culinaria, ¿no?
La despoblación entiendo que afecta directamente también a los restaurantes. Despoblación y progreso, te lo digo porque yo te puedo contar la historia de un restaurante. Pasaba una carretera por ahí, de obligado cumplimiento, pero como una vez hicieron la autovía, el restaurante tuvo que cerrar porque ya no pasaba ningún vehículo por ahí. Hay que ver, parece que no, cómo nos afecta también esto de, bueno, el llamado el progreso e incluso la despoblación, que parece que es más lógico, ¿no?
Sí, eso afecta, obviamente, el tránsito de gente o de clientela afecta mucho, pero yo creo que afecta aún mucho más cuando tú vives en zonas como las nuestras, muy deprimidas, en las que no hay gente en población activa, con lo cual eso afecta muchísimo a la hora de poder hacer tus equipos o también los servicios y lo que nos rodea, el hecho de poder mantener a los equipos más tiempo ligados a nuestras empresas, ¿no?
¿Qué tendría que hacer, no sé, la comunidad, las instituciones? No digo comunidad canaria, no me refiero al gobierno de Canarias, sino la comunidad, en fin gastronómica, incluso las instituciones, para proteger estos restaurantes rurales. ¿Y se está haciendo?
Bueno, en principio no se está haciendo nada, pero bueno, nuestra labor es esa. Por lo menos contar el problema y sobre todo poner en situación un montón de soluciones que podríamos llevar a cabo para que esto no suceda. La despoblación ya no es cosa nuestra, creo que vamos un poco tarde, en zonas como la mía vamos un pelín tarde, pero bueno, se podrían hacer cosas. Pues probablemente, lo que te comentaba, los productos, probablemente rebajas fiscales también a la gente que vive en los entornos más desprotegidos, ayuda a la vivienda, que alguien en un pueblo pueda conseguir una vivienda digna y poder asentar una familia en un entorno rural. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, muchas prácticas y que son rápidas, y otras que son un poco más bucólicas, que hay ya, pues bueno, son ensoñaciones que tenemos a veces los cocineros, que creo que se podrían llevar a cabo a la larga, ¿no? Para que las generaciones venideras puedan tener una vida rural más cómoda que la que hemos tenido nosotros.
¿Y aquí en Gran Canaria cómo ves la supervivencia de los restaurantes rurales? ¿Qué impresión te han dado?
Bueno, yo aquí la veo bastante bien. Es decir, al final sois una isla turística, para bien o para mal, con lo cual al final tenéis un flujo de gente que llega anualmente a la isla. Simplemente hay que crear una red de restaurantes rurales que haga que la gente no venga solo al sol y playa, ¿no? Que haya una parte también que se adentre en el interior y que puedan degustar y consumir productos de la tierra, ¿no? Como quesos, como vinos, como un montón de productos que tenéis en la isla, y degustar en los restaurantes. Pero bueno, dentro de las dificultades que puedan tener en la isla, las tenemos bastante mejores que las nuestras.
Lo que está claro es que este tipo de iniciativas es necesaria y fundamental, ¿no? este tipo de encuentro gastronómico, entiendo que es necesario, ¿no?
Bueno, el, yo creo que Terrae, de las tres ediciones que llevamos, ha sido bastante ha sido muy buena, nos ha dado, por lo menos nos ha dado voz, sí. Y nos ha permitido entre nosotros conocernos, hablarnos y compartir problemáticas y soluciones, con lo cual yo creo que es un encuentro bastante fructífero. Como te decía antes, es un congreso pequeñito en la cual todos nos ponemos cara, nos conocemos, y al que no conoces ya le pones cara y nos conocemos para un futuro, y ojalá haya muchos Terraes y vamos a hacer grupos de trabajo para que la cocina rural de este país siga más viva que nunca, ¿no?
Por ahora, este encuentro que finaliza hoy, bien, ¿no? Deja buenas sensaciones.
Muy buenas, y luego aquí en la isla siempre nos cuidáis y nos tratáis de maravilla. Sois gente muy generosa y venimos encantados siempre a Gran Canaria.
Pues nada, es tu casa, Luis Alberto Lera. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Ponemos en valor la necesidad de este Encuentro Internacional de Gastronomía Rural Terrae, que se celebra, se viene celebrando, ya acaba hoy, del 23 al 25 de marzo en el sureste de Gran Canaria. Un abrazo, buen día.
Un abrazo enorme, Javier, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? Que... ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Trump y Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
¿Se mantiene la situación de sequía? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Si queremos entender los intereses de Trump en estas negociaciones, hay que tener en cuenta sus aspiraciones económicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? Que... ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
En la semana pasada pusimos en valor la trascendencia, la importancia no solamente de nuestra salud ocular, también de contar con los mejores profesionales aquí en Canarias, hablando con los responsables de la clínica Miranza Pérez Silguero. Vamos a hablar de uno de los tratamientos que se puede llevar a cabo en sus instalaciones, es la oculoplastia, y lo vamos a hacer con la doctora doña Cecilia Lobo Soto. Ella es especialista en este asunto, oculoplastia, de la clínica Miranza Pérez Silguero. Y la tenemos en línea, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantadísimo de hablar con usted, doctora.
Igualmente.
Cuéntenos exactamente qué es esto de la oculoplastia.
Bueno, la oculoplastia es una rama de la oftalmología. Nosotros como especialistas oftalmólogos, médicos oftalmólogos, nos especializamos en diferentes áreas de la región ocular. Algunos se especializan en la córnea, en el cristalino, en la cirugía de catarata, en la retina. Y los cirujanos oculoplásticos nos especializamos en toda el área periocular, o sea, los párpados, la vía lagrimal, la órbita, digamos como la casita del ojo. Uh-huh. Para que el ojo esté bien necesita estar bien albergado y de eso nos responsabilizamos los cirujanos oculoplásticos.
Claro, yo no puedo entender, sí, es cierto que hay patología en el interior del ojo, ¿no?, para entendernos, pero en esa casita también, es decir, ¿qué patología sí hay? ¿Cómo se tratan en lo que usted nos dice, esa casita del ojo, los párpados y demás, dónde se ubica el ojo? No.
Claro, podemos empezar desde las patologías más simples, como por ejemplo una disfunción de las glándulas que están albergadas en los párpados, que al estar estas glándulas enfermas pueden producir sequedad ocular, a veces se obstruyen y producen los orzuelos o los chalaciones, patologías como pequeños tumorcitos que a veces pensamos que son lesiones simples, pero se pueden malignizar y derivan en cirugías ya más grandes que hay que resecar parte importante del párpado, párpados caídos, la ptosis palpebral donde hay una disfunción de los músculos que elevan el párpado y este párpado cae, a veces exceso de piel de los párpados, exceso de grasa, las cejas también tienen un papel importante en este tipo de patología, las cejas a veces están muy bajitas, toda la grasa que está debajo de las cejas cae por debajo del párpado. Los párpados inferiores también a veces se vierten, producen que la mucosa que esté dentro, la conjuntiva que está dentro, se vierta y esté expuesta al aire, se reseca, etcétera. O sea, hay una infinidad de patologías, la vía lagrimal también a veces se tapa, hay que realizar cirugías sobre ella, tumores de la órbita, glándula lagrimal, bueno, todo lo que está alrededor del ojo es un mundo infinito y de eso nos encargamos nosotros.
Hombre, interesante, y para eso es necesario también un especialista en oculoplastia, ¿no? Un cirujano, digamos, o cirujana en su caso, cualificado, ¿no? No cualquier oftalmólogo.
Claro, lo ideal es que siempre para este tipo de patologías consultemos con un especialista en cirugía oculoplástica. Es verdad que hay muchos otros profesionales, médicos cualificados para realizar cirugía oculoplástica, ¿vale? Que cirugías de párpado la puede realizar un cirujano plástico, la puede realizar un maxilofacial, incluso hasta un dermatólogo podría realizar cirugías de párpados, pero siempre... O sea, nosotros solo hacemos cirugías de párpado, no nos dedicamos a absolutamente nada más que esto, párpado, órbita y vía lagrimal, y entonces pues somos los cirujanos que más experiencia tenemos en este tipo de patologías.
Porque una patología en el, digamos, exterior del ojo, en la casita del ojo, ¿puede derivar a otra mucho más grave en el interior, doctora?
Claro, claro, claro. Al tener el párpado caído, por ejemplo, si nos llega ya a más allá de la pupila, adoptamos una posición del cuello, incluso hay muchos pacientes que tienen mareos frecuentes porque adoptan una posición del cuello hacia atrás para poder ver bien, porque el párpado ya les está tapando el eje visual, y nos quita visión. Luego, si tenemos los párpados de abajo muy laxos, evertidos, muy caídos también, porque los párpados inferiores también caen, podemos tener una disfunción de la superficie corneal, una sequedad constante y opacificación corneal progresiva que nos puede también quitar visión. También nosotros somos los encargados de cambiar, de realizar la cirugía de prótesis, ¿vale? Para cuando los ojitos son ojos ciegos, dolorosos, pues y ya necesitamos cambiar el ocular por una prótesis ocular, pues también lo hacemos los cirujanos oculoplásticos. Entonces, son un montón de cositas que a veces no tenemos en cuenta, pero que están ahí.
Sí, sí, sí. Y es bueno ponerse en manos de una oftalmóloga especializada, una cirujana oftalmóloga, pues porque evidentemente con mucha más precisión puede solventar este inconveniente o este problema que, ya han escuchado, puede generar incluso patologías graves en el interior de nuestros ojos. El tiempo de recuperación en la gran mayoría de las cirugías que usted realiza, digamos, suele ser corto. ¿Es dolorosa esta recuperación? ¿Es complicada, doctora?
A ver, la cirugía que nosotros realizamos con mayor frecuencia generalmente es la blefaroplastia, ¿vale? Es la cirugía de los párpados, tanto de arriba como de abajo, bolsas y exceso de piel de los párpados superiores y bolsas de los párpados inferiores. La cirugía es una cirugía que la recuperación, nosotros quitamos los puntos de los párpados superiores a la semana. Puede existir algún resto de moradito, de inflamación o de edema, más o menos cuando quitamos los párpados algo queda, pero en general yo siempre lo comento con los pacientes cuando están preocupados de eso, y yo digo, tú te maquillas un poco, te pones un poquitito de corrector o protección solar con color a los 10 días y nadie se va a dar cuenta que está recién operado. Y la cirugía, la recuperación es un poquito incómodo los primeros días porque hay que ponerse frío local para bajar la inflamación y el morado, pero no duele absolutamente nada. De hecho, nosotros siempre recomendamos tomar un paracetamol sin dolor, y los pacientes dicen que jamás es necesario. O sea, muy pocas veces algún paciente que tenga un umbral del dolor muy bajito, pero no es una cirugía que la recuperación no duele nada. Es más engorrosa los primeros días, pero no duele absolutamente nada.
Bueno, yo creo que hemos dejado de manifiesto la importancia de la oculoplastia y que es mucho más allá que una mejora estética, doctora.
Sí, claro. Aparte de la mejora estética, que es muy, muy importante para mucha gente, ya no tanto solo para verse al espejo y sentirse bien, sino que hay veces que podemos tener alguna afectación incluso hasta psicológica, que no nos guste nuestra apariencia, sí, sí. Pero también hay muchos pacientes que tienen patologías, pacientes jóvenes con patologías simples, como orzuelos a repetición, chalación, bulto, disfunción glandular o pequeños tumorcitos, y generalmente los pacientes mayores son los que más tienen hiperlaxitud, párpado caído, ectropio, no entropio, problemas de pestañas que se meten hacia dentro del párpado constantemente. Todo eso es generalmente una patología de paciente mayor, pero bueno, puede estar en cualquiera.
Bueno, y ya para acabar, simplemente saber dónde podemos encontrar la clínica Miranza Pérez Silguero y un poquito qué tenemos que hacer, ¿no?, si queremos ponernos en contacto con ustedes.
Pues nosotros estamos ubicados en la calle León y Castillo número 58, en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos un centro completamente reformado. Antes estaba aquí la antigua clínica Pérez Silguero, con los dos hermanos Pérez Silguero, y hemos reformado este centro para hacer solamente la consulta de oculoplástica. Tenemos tratamientos de luz pulsada, láser de CO2, también nos dedicamos al rejuvenecimiento periocular de la mirada, quirúrgico y no quirúrgico, con tratamientos con neuromoduladores, ácido hialurónico, inductores de colágeno, hacemos que los ojitos estén bien y que la gente se vea guapa a la vez.
Doctora, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un placer,
bueno,
doña Cecilia Lobo.
Igualmente, Soto. Igualmente. Aquí les espero a todos cuando quieran venir.
Dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y que no queremos despedir el programa, ni mucho menos, sin nuestro espacio El Apunte Turístico con nuestro amigo, el vicepresidente del SCARP, Javier Vega. Hola Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Oye, ¿tú consideras que deberíamos, hombre, no abandonar la idea, ni mucho menos, ¿no? Pero reconocer que al fin y al cabo esto de diversificar la economía es complicado, difícil. Yo lo llevo escuchando desde hace más de 30 años, seguramente tú también. Y al final siempre recurrimos al turismo. Al fin y al cabo debemos reconocer ya no solo que nuestra economía vital, fundamental, es el turismo, lo tenemos claro, sino que esto es un poquito camelo, ¿no? Entiéndeme cuando lo digo, de diversificar la economía, aunque hay que hacer intentos en ello.
No, yo no estoy de acuerdo en que sea un camelo. Yo creo que todo lo contrario, siempre hay que intentar no poner todos los huevos en la misma cesta, porque ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero realmente la realidad es tozuda y estamos en unas islas fragmentadas donde no hay otra cosa y de momento nos hemos especializado y somos excelentes en el turismo. Otra cosa es que pudiera aparecer, imagínate que mañana descubren tierras raras debajo de los suelos de las islas. Pues nos especializaríamos en la extracción de estos áridos y nos haríamos multimillonarios, ¿no? Si encontráramos coltán aquí abajo. Pero no.
Posibilidades a futuro, sí, no cabe la menor duda. Digo a presente.
Yo creo que sí, vamos a ver, creo que sí, que siempre hay que buscar opciones y luego hay que especializarse en lo que uno sabe hacer muy bien y mejorar. Y bueno, y dentro del turismo, yo creo que también se ha apostado por la diversificación, porque antes éramos un destino solamente de sol y playa y éramos conjugado otro tipo de ofertas, ya puede ser cultural, gastronómica, deportiva o
claro,
de salud,
es que eso sí me parece mucho más interesante, claro, diversificar en el interior del turismo, más posibilidades.
Claro, es lo que podemos hacer porque es lo que tenemos y lo que conocemos. Claro. Pero yo de repente imagínate que sale lo que están pasando ahora, oye, que está instalando un montón de productoras, creo que están viendo un filón en la producción cinematográfica. Nuestra temperatura permite rodar durante todo el año. Estamos a unos niveles de seguridad jurídica de cualquier país desarrollado, pues fantástico, vamos a hacerlo. Resulta que podemos conjugar el turismo y luego encima ser expertos en producciones cinematográficas, como están hablando, o en yo qué sé, inteligencia artificial basada en la animación en el cine. Es fantástico, vamos a diversificar, pero mientras no dejemos de ser bueno y mejorar en lo que ya sabemos.
Bueno, me quedo con eso. Javier, un abrazo, hasta la semana que viene.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Hola, Juanfran.
Hola, Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Bien.
Con eco, ¿eh?
Se te escucha con mucho eco. Dale al play, Víctor. Dale al play al micro de Juanfran. Esta tarde noche sí que te vamos a escuchar perfectamente en ese partidazo que tiene el Granca, que tenemos que ganar sí o sí, porque si perdemos el próximo será aquí y necesitamos una victoria para empatar, aunque el factor cancha lo tiene el equipo rival, ¿no?
Me quito un cortado si me dices el nombre del rival. Basaksehir.
¿Con Perhar? ¿Cómo?
Basaksehir.
El Basaksehir.
De Turquía. Un equipo turco. Vamos hoy a las 5
de
la tarde.
Panayillos.
Exacto, ¿te acuerdas? Ese griego. Este es turco. A las 5 de la tarde lo contamos en la cadena COPE. El partido, el primer partido de la serie, de las semifinales. Hoy puede ser un día histórico para el Canarias. Yo creo que hay muchas opciones, posibilidades de pasar a la final otra vez por parte del Gran Canaria. Hay que ganar hoy y hay que vencer el viernes en caso de igualdad y tercer y definitivo partido que se jugaría en Turquía porque ellos quedaron líderes de su grupo en
sobre
la competición
papel
europea.
¿Podemos decir que somos superiores? Puede pasar lo que puede pasar.
Está igualada la competición, pero hay que recordar que la cancha turca va a estar llena. Sabemos cómo es la afición de Turquía. Es un buen equipo y no va a ser fácil.
Te escuchamos a las 5. A las 2.
Exacto.
Y después a las 5 de la tarde.
A las 2 y a las 5 tirando 6.75.
Pero canta una victoria, ¿eh? Ojalá. Que si no, no te escuchamos.
Ojalá. Basaksehir, acuérdate, ¿eh?
Basaksehir. Gracias, Juan.
A ti, Javi.
Ponemos el punto y final. Herrera en COPE Gran Canaria. Escuchas.